Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día martes 28 de julio del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este su servidor, Paul Sfeir. Hoy con información bastante importante para compartir con todos ustedes, junto a nuestras secciones, nuestros segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, y más, tenemos comentarios, opinión, en fin, todo lo que usted quiere encontrar para mantenerse bien informado en esta revista noticiosa, que como les dije se llama Recuento Informativo. Así es que, acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y lo invitamos a que venga a este viaje por la información. Nuestros titulares. Continúan en aumento luego de un rebrote los casos de coronavirus en Cuba. Lo dijimos. Piden al Papa y a la Iglesia Católica Cubana que interceda por periodista encarcelado. Colombia dice no a médicos de Cuba. Subsecretario de los Estados Unidos Michael Kozak dice que economía del régimen de Cuba se basa en el robo y la represión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanza medidas cautelares para proteger a Keiliyi de la Mora. En Voces de Cuba, desde Santiago de Cuba, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncia el aumento de la violencia mortal en ciudades y pueblos. Latinoamérica al día, Voz de América. En Venezuela, la violencia criminal no se ha detenido, impactando severamente el desarrollo de niños y adolescentes. Red Más Noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió que las FARC entreguen la información sobre su reclutamiento de menores durante la guerra. France 24. América Latina es la región más afectada por el COVID-19 con 4,3 millones de casos. AFP. Al menos 2 muertos y 4 desaparecidos por los remanentes del huracán Hanna en 3 estados del noreste de México. F. Justicia brasileña concede recuperación judicial al conglomerado empresarial Odebrecht. Mirada al mundo, Voz de América. Estados Unidos a punto de acordar un nuevo paquete de ayuda económica a su población. Euronews. Estados Unidos inicia un ensayo a gran escala de una vacuna contra el COVID-19. AFP. Contagios de coronavirus en el mundo superan los 16 millones. Corea del Norte admite un primer caso. Euronews. España hace un llamado a la responsabilidad individual para evitar otro confinamiento tras nuevos brotes de coronavirus, especialmente en Cataluña. F. El rebrote de la provincia de Xinjiang eleva a los nuevos contagios de coronavirus en China hasta los 68. Euronews. Entra en vigor acuerdo de cese de hostilidades entre el ejército ucraniano y los rebeldes pro-Rusia. Euronews. Israel acusa a la milicia terrorista libanesa Hezbollah de haber intentado infiltrarse en el país. En patrimonio, Uber Matos, el comandante de la dignidad. Deportes. En el fútbol, el Atlético de Madrid reanuda sus entrenamientos con vistas a la Liga de Campeones. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, El cubano Jorge Soler dispara un jonrón en victoria de los Reales de Kansas City sobre los Tigres de Detroit. Y 14 miembros de los Marlins de Miami son contagiados por el coronavirus y se suspende su juego ante los Orioles de Baltimore. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Aquí estamos con el detalle de las informaciones, y lo hemos dicho en Radio República, lo hemos dicho en este recuento informativo y en la programación de la estación. El coronavirus sigue avanzando, la pandemia está más viva que nunca, y muchos países no lo han sabido manejar. Esto hay que agradecérselo a la irresponsabilidad de la China comunista, que no supo manejar esto y mantuvo oculto durante un mes al comienzo de la pandemia lo que venía. Se lo callaron y miren cómo estamos. Y el régimen de Cuba no ha sido una excepción en este muy mal manejo sobre la situación de coronavirus. La información oficial, la que emite el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, dice que ayer se confirmaron 37 nuevos casos de coronavirus, en lo que es un evidente rebrote, lo dijimos, lo hemos venido advirtiendo desde hace días, para un acumulado de 2.532 en Cuba hasta la hora de la producción de este noticiero. El reporte también dice que hay 92 casos positivos activos y 92 pacientes con evolución clínica estable. No hay reporte de pacientes en estado grave o crítico. Los fallecidos se mantienen en 87 desde el sábado 11 de julio, desde cuando el régimen comunista de Cuba dice que no ha habido decesos por el coronavirus. Ellos los están identificando, en forma de, por supuesto, mentira, con otras situaciones. La gente no se está muriendo de coronavirus. Virus en Cuba. Se está muriendo de tos, se está muriendo de gripe, de sarpullido, de ardor, de que se le dobló una uña, pero no de coronavirus. En otra mentira más del régimen comunista de la isla. Por supuesto, estas son las cifras que ellos emiten y no han podido ser constatadas por ninguna organización internacional independiente y especializada. Y en términos de esto mismo, pues, ellos tienen que culpar a alguien, ellos no pueden ser nunca los responsables de la mala situación. En La Habana, según reporta el periódico capitalino Tribuna de La Habana, entre las incidencias para el aumento de los casos positivos, se incluye la realización de dos fiestas que, según dijo el llamado presidente del Consejo de Defensa Provincial, fueron denunciadas por los vecinos. Si el régimen no está en capacidad de manejar una fiesta que unos vecinos hagan, ustedes se podrán imaginar qué capacidad tiene de gobernar a un país. Bueno, vamos a seguir mejor con otras noticias. Un total de 22 organizaciones y medios independientes cubanos enviaron una carta al Papa Francisco informándole sobre la situación del periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado en Guantánamo. La carta, que intercede por Quiñones, católico y colaborador de las autoridades religiosas de la oriental provincia de Guantánamo, también fue entregada en la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, en la Conferencia de Obispos Católicos y al Cardenal Juan de la Caridad García en el Arzobispado Metropolitano de San Cristóbal de La Habana y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Han pasado 10 días desde entonces y al momento de hacer pública esta carta no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades católicas del país ni del Vaticano, denuncia un comunicado de Libertad Cuba Lab, promotor de la iniciativa. La misiva expone las causas de la injusta condena de Quiñones, su difícil situación dentro de las cárceles cubanas desde hace 10 meses. Solicita al Papa que intervenga ante el régimen cubano para la excarcelación inmediata del periodista, reclamada por varias instituciones internacionales y casi 2.000 personas en una campaña de Abbas. Quiñones Haces fue brevemente detenido en abril del año 2019 mientras realizaba una cobertura periodística para el sitio digital independiente CubaNet y liberado 5 días después y multado por desobediencia y resistencia. Después de negarse a pagar la multa, fue sentenciado a una pena de prisión de un año el 7 de agosto y detenido el 11 de septiembre del año 2019. Su condena ha sido denunciada por numerosas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, PEN Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros. Veremos con la tendencia política, el pensamiento político que tiene el Papa Francisco, qué tipo de intermediación se podría lograr, cuando todos saben de la simpatía política que el actual Papa tiene hacia los regímenes de izquierda. Y una nueva plataforma digital llamada 50% más 1 busca llegar, como su nombre lo indica, a más del 50% de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, y recoger su voto sobre la necesidad de un cambio de sistema político. La plataforma invita a ser parte del cambio ejerciendo el voto a favor de la transición hacia la democracia en Cuba y por el establecimiento de una nueva constitución que responda a los intereses y necesidades de todos los cubanos. La iniciativa se llama 50% más 1 y está en las redes sociales. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato. Tenemos mucho más para compartir con ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid volvió al trabajo tras una semana de descanso concedida por el cuerpo técnico una vez finalizado el campeonato de España y con el objetivo logrado de la clasificación a la Champions de la próxima campaña. Los del técnico Simeone volvieron a los entrenamientos. Y es que la temporada no ha terminado para los rojiblancos porque el Atlético tiene pendiente la fase final de la Liga de Campeones que se disputará en Lisboa desde el 12 al 23 de agosto. Al equipo le espera el Leipzig en el choque que medirá a ambos en cuartos de final el próximo 13 de agosto. Así el Atleti se entrenó el lunes en las instalaciones del Cerro del Espino, después de que un día antes fuese sometido a las pruebas para detectar la presencia del COVID-19. El equipo tiene actualmente a dos jugadores lesionados, Thomas Partey y Assimi Brasalico. El ganés tiene una lesión muscular con un periodo estimado de baja de 3 semanas y por su parte el lateral croata sigue recuperándose de la artroscopía de rodilla a la que fue sometido. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jorge Soler disparó jonrón y sus compañeros otros 5 y los Reales de Kansas City vapulearon a los Tigres 14-6. Para Soler fue su segundo cuadrangular de la campaña que recién ha comenzado. Otro equipo que lució bien al bate la noche del lunes fueron los Mets. Michael Conforto, Pete Alonso y Dominic Smith batearon jonrones y Michael Wacha lanzó bien durante más de 5 innings para que los de New York superaran 7-4 a los Medias Rojas de Boston. En tanto amigos, el jardinero Hunter Renfrow pegó 2 cuadrangulares y los lanzadores de Tampa Bay impusieron un récord del equipo de 19 ponches en 9 entradas el lunes en la victoria 14-5 de los Rays sobre los Bravos de Atlanta. Tyler Glasnow ponchó 9 y permitió un solo hit en 4 entradas en su primera apertura después de perderse parte del campamento de verano con los Rays tras dar positivo al coronavirus. Y amigos, los Marlins tuvieron un brote de coronavirus en sus filas cuando 13 integrantes del equipo dieron positivo en las pruebas luego de la serie de fin de semana ante los Phillies. El comisionado de Grandes Ligas, Bob Manfred, anunció que los Marlins, quienes se sometieron a más pruebas el lunes, no disputarán ninguno de los juegos programados para lunes y martes en Miami contra los Orioles. Si los resultados de las pruebas son aceptables, Manfred dijo que ambos equipos volverán a la acción el miércoles en Baltimore. También ayer fue suspendido el partido que los Phillies debieron jugar ante los Yankees. Y en otros partidos de la jornada del lunes, en la Liga Americana, Atléticos vencieron a Angelinos 3-0 y los Astros a los Marineros 8-5. En la Liga Nacional, Padres vencieron a Cascabeles 6-2, Cachorros a los Rojos 8-7, Cerveceros a Piratas 6-5 y en un partido de Interligas, Azulejos derrotaron a los Nacionales 4-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, siempre interesante, vamos de inmediato a regresar a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Cancillería colombiana subrayó este lunes que solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias como la del coronavirus, en respuesta a la polémica petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la dictadura de Cuba para que apoye a su ciudad en la atención de la pandemia. Un requerimiento de esta naturaleza deberá ser articulado y formalizado utilizando los canales diplomáticos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en el marco de los convenios de cooperación existentes, dijo la canciller Claudia Blum, citada en un comunicado de su despacho. Quintero reveló el domingo que pidió a Estados Unidos y al Reino Unido vacunas para cuando estén aprobadas, a los Emiratos Árabes Unidos pruebas y a España y a Cuba personal médico para prepararse ante una posible falta de profesionales en la salud que puedan atender unidades de cuidados intensivos en Medellín. Particularmente la solicitud de una brigada médica cubana generó una fuerte polémica en el país, que trascendió al campo político e ideológico, en el que tanto la izquierda como la derecha han esgrimido sus argumentos a favor y en contra. Los primeros aseguran que los médicos cubanos son personal preparado, que ha participado en misiones sanitarias en muchas partes del mundo y que se les necesita, mientras que los segundos opinan que en Colombia hay suficiente personal para atender la emergencia, mejor preparados que los de la isla, y que recibirlo sería abrirle la puerta al gobierno comunista de Cuba, como sucedió en Venezuela. Además, por supuesto, de auspiciar la trata de esclavismo que tiene el régimen comunista de Cuba con los médicos, con los profesionales de la salud. El gobierno nacional en Colombia reiteró que estableció un proceso con gremios para la incorporación de recurso humano en atención a la pandemia de COVID-19 y que mantiene las instrucciones para aumentar el número de profesionales de la salud capacitados para atender a los pacientes que padezcan la enfermedad. La Cancillería, por su parte, reiteró que el gobierno ya estableció un proceso para proveer personal sanitario según el ritmo de crecimiento del contagio y que además sigue fortaleciendo a la capacitación de trabajadores de la salud, así como la inclusión progresiva de distintas especialidades en la primera línea de la atención. Por lo tanto, no necesitaremos a los médicos del régimen comunista de Cuba. Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo este lunes que la economía del régimen comunista de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano. La declaración de Kozak fue hecha en su cuenta de Twitter sobre una imagen de la mano de un fumador que sostiene un tabaco cubano inmerso en una nube de humo con la interrogante de ¿valen el precio? La declaración que los tabacos cubanos son lujos construidos con el beneficio de compañías robadas y la represión de los derechos humanos, la palabra libertad viene debajo. Las palabras del subsecretario de Estado se dan en el contexto de un incremento de las presiones económicas de los Estados Unidos a la dictadura comunista. Tan reciente como en junio, el gobierno del presidente Donald Trump sumó a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos a la empresa cubana Finximex, la entidad financiera que gestiona las remesas que entran a la isla, pero que a ustedes no les son entregadas. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes, quienes me están escuchando a mí, porque esto es un comentario agregado a la noticia. Sí, sí, es mi opinión. Tanto la industria del ron como la industria del tabaco, manejada por el régimen comunista de la isla, es otro ejemplo de una especie de esclavitud, donde nadie gana del beneficio que eso produce, sino solamente el régimen comunista y sus esbirros. Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle. A través de la resolución 37 del 2020, ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó al régimen comunista de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política. Concierte las medidas a implementarse con ella y sus representantes e informe sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos. Tenemos mucho más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y a continuación, mis amigos, en nuestro segmento Voces de Cuba, tenemos desde Santiago de Cuba al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, quien denuncia el aumento de la violencia mortal en ciudades y pueblos.
Dos homicidios el pasado 24 de julio en nuestra ciudad. El primero en el reparto Sorribe. Un hombre recibió una puñalada mortal. Según fuentes consultadas por la UMPACU, muy cercanas estas fuentes a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como sospechosa, pero luego peritos y policías comentan que creen que quien le asesinó fue otra persona. En horas de la tarde del mismo día, en el barrio conocido como René Ramos, en el reparto Los Olmos, murió otra persona, también por una herida de arma blanca. En este incidente, ocurrido en plena calle, también terminaron heridos otras dos personas. Según testigos oculares, la herida mortal la propinó uno de los implicados en la pelea cuando trataba de escapar. Lanzó una puñalada hacia atrás mientras corría y esta fue mortal. La violencia en nuestras ciudades y pueblos aumenta a un ritmo muy similar al del incremento del hambre y la miseria. El Estado totalitario nada serio hace para disminuir la violencia en nuestra sociedad. Todo lo contrario, las fuerzas del Ministerio del Interior protagonizan constantemente acciones violentas contra la población. La policía se concentra casi por completo en la persecución de opositores pacíficos y de ciudadanos descontentos que expresan su sentir en las largas y constantes colas donde la población trata de adquirir algunos alimentos para su sustento. también en perseguir a los cuentapropistas. Policías e inspectores no les dejan vivir.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Venezuela es un país en crisis, dicen especialistas, donde actualmente hay un clima de violencia y de pobreza cotidiana en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Para la psicóloga Sigourney Pérez, la situación agudizada por la pandemia está arrojando consecuencias graves, especialmente para los niños.
Estamos en estos momentos en una coyuntura, en una situación que es caldo de cultivo para propiciar y estimular modelos y patrones desadaptativos de imitación, como puede ser la delincuencia y conductas antisociales, tanto en niños como en adolescentes.
Por otra parte, Abel Sarabia, psicoanalista y defensor de derechos humanos, recalcó que la violencia actual en contra de los niños y adolescentes por parte de grupos delincuenciales ha crecido exponencialmente no solo por el flagelo de la inseguridad, sino por el impacto cultural de pensar que el delito es la única salida que tienen para superar la pobreza.
Hoy tenemos una grave preocupación porque no hay programas suficientes destinados a proteger a los niños y adolescentes y evitar que frente a situaciones de vulnerabilidad, como puede ser la migración de sus padres u otros contextos, los niños y adolescentes se vean seducidos a formar parte del delito como una estrategia de supervivencia. Hoy la protección de los niños es una tarea que nos convoca a todos.
Desde la administración en disputa, Nicolás Maduro ha ratificado su lucha en contra de la violencia a la que son sometidos los jóvenes, al tiempo que anunció la puesta en marcha de talleres de sensibilización y orientación con la finalidad de disminuir los índices delictivos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
El presidente Duque dijo que no hay paciencia eterna sobre las dilaciones de las FARC para la entrega de información de reclutamiento de menores.
Desde la Casa de Nariño, el presidente exigió a los hoy reinsertados a la sociedad civil y vinculados a la vida política decir la verdad al país sobre el flagelo cometido contra menores de edad reclutados y raptados de sus familias durante el conflicto armado.
Nadie puede pretender ocultar esa verdad, ni tampoco tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieran sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano. Esperamos que la justicia no solamente llegue a esa verdad, sino que los máximos responsables de esos delitos le respondan a Colombia.
El presidente aseguró que fue un delito que vio todo el país y que es innegable.
Que se conozca toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que también se impongan las sanciones ejemplarizantes a la luz del derecho internacional. Niños despojados del afecto familiar, convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro y llevándolos a situaciones oprobiosas.
También pidió a la justicia exigir a la FARC información sobre los bienes que se comprometieron a entregar para reparar a las víctimas.
Y con un tiempo definido, hoy la sociedad también tiene que exigir que los terroristas entreguen sus recursos para reparar a las víctimas de todas sus actuaciones.
Latinoamérica al Día.
América Latina y Caribe registra el mayor número de contagios de COVID-19. Con más de 4.340.000 contagios, el domingo la región superó a Estados Unidos y Canadá, que registra más de 4.330.000 casos confirmados, la inmensa mayoría en la Unión Americana. El COVID-19 se está propagando a gran velocidad en Latinoamérica. 5 meses después del primer caso de coronavirus en Brasil, el epicentro de la enfermedad en la región, supera los 2,4 millones de casos confirmados y cuenta con más de 87.000 decesos. pero también se contabilizaron altas en los contagios de México, con más de 390.000, en Perú, donde el gobierno informó de que el 25% de los 10 millones de habitantes de Lima, la capital, y su área metropolitana habrían contraído la enfermedad. El domingo, Colombia también sobrepasó a Italia con casi 250.000 positivos, y en la capital, Bogotá, se impusieron nuevas medidas.
Hipertensión, diabetes y obesidad. Las personas con esas tres condiciones deben quedarse en casa, deben trabajar desde casa. Sus empleadores no los pueden hacer ir presencialmente, corren un enorme riesgo.
Un incremento que está relacionado con la reanudación de las actividades económicas de estas naciones en un intento de paliar el impacto de la pandemia sobre sus frágiles economías. En Centroamérica y Caribe, República Dominicana es la nación con mayor número de contagios, rozando los 66.000, seguido de Panamá con más de 60.000 y Guatemala, que cuenta con alrededor de 45.000 positivos. Pese a estas cifras, Europa sigue estando a la cabeza en el número de decesos.
Latinoamérica al día.
Los remanentes del huracán Hanna dejaron al menos 2 muertos y 4 desaparecidos en el noreste de México. La Coordinación de Protección Civil informó el lunes que los 2 fallecimientos ocurrieron en el estado de Coahuila, limítrofe con Estados Unidos. Una mujer y su hija fueron arrastradas por la corriente de un río mientras intentaban atravesar a bordo de una camioneta. 2 de las desapariciones también ocurrieron en Coahuila, mientras que las otras 2 se registraron en el vecino estado de Nuevo León. En el colindante Tamaulipas, la crecida del río Bravo, límite natural con Estados Unidos, mantenía en alerta a las ciudades limítrofes de Reynosa y Matamoros. Las precipitaciones provocaron numerosos cierres de carreteras en la región, además de deslaves de cerros e inundaciones y cortes de electricidad que afectaron decenas de barrios. Casi 1.200 personas se encontraban en 11 refugios temporales de la región. Unos 12.000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional fueron desplegados para atender la emergencia junto con personal de la Compañía Estatal de Electricidad, Agua y Protección Civil. Pese a los daños y las pérdidas humanas, las lluvias de las últimas 48 horas lograron incrementar el nivel de agua de 18 presas en los 3 estados, que habían enfrentado varios meses de sequía. Hanna se degradó el domingo a tormenta tropical a su paso por Texas y es el primer huracán de 2020 sobre la costa del Atlántico.
Latinoamérica al día.
La justicia brasileña aceptó el plan de recuperación judicial solicitado por el conglomerado Odebrecht con el fin de reestructurar su millonaria deuda tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales. Se trata de la recuperación judicial más grande en la historia de Brasil, con deudas estimadas en unos 19.313 millones de dólares. De acuerdo con la decisión del juez João de Oliveira Rodrigues Filho del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, el conglomerado tendrá 2 años para ejecutar el plan presentado a la justicia. El plan, que fue aprobado por los acreedores en abril para 12 empresas del conglomerado, incluida Odebrecht S.A., representa la mayor parte de la deuda del grupo, avaluada en unos 16.274 millones de dólares. Desde que las autoridades destaparon la trama de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato hace ya 5 años, Odebrecht, una de las firmas más poderosas de Latinoamérica, ha sufrido diversos reveses, tanto financieros como judiciales, que le han situado al borde de la bancarrota. Odebrecht tocó el fondo del pozo tras el arduo camino iniciado hace 5 años cuando se destapó el gigantesco escándalo de corrupción del que fue protagonista y que ha salpicado a las más altas esferas de la política latinoamericana, incluidos varios presidentes y antiguos mandatarios. Las investigaciones llevaron a prisión en 2015 al entonces presidente del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien llegó a ser uno de los hombres de negocios más poderosos del país y dirigió durante años el grupo de compañías fundada en 1944. La Lava Jato descubrió que la constructora del grupo tenía un departamento específico para el pago de sobornos, con tablas y apodos para esconder la identidad de los beneficiados, un complejo rompecabezas que las autoridades juntaron gracias a la confesión de 77 de sus ex ejecutivos. Ante la magnitud del escándalo, el consorcio reconoció la corrupción en el seno de sus empresas, firmó acuerdos con autoridades de diversos países y se comprometió a pagar millonarias multas a cambio de seguir operando, pero el cerco judicial desestabilizó las cuentas del imperio.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Todo lo que pasa en nuestro planeta se los presentamos seguidamente en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Tras semanas de intensas negociaciones, los republicanos dicen estar listos para presentar un nuevo paquete de estímulo económico de $1 billón, el cual podría reducir la ayuda que reciben millones de trabajadores desempleados.
Vamos a estar preparados el lunes para proporcionar una extensión del seguro de desempleo, que sería el 70% del salario que tenían antes de estar desempleados. Se les reembolsaría hasta el 70% de esos salarios. Esperamos que esto ayude de alguna manera para que esas personas se recuperen.
Por su parte, los demócratas rechazan la propuesta de no extender los $600 de beneficio adicional en su totalidad, argumentando que muchos trabajadores no se sienten seguros de volver a sus empleos debido a que los contagios de coronavirus están aumentando en el país. Algunos legisladores republicanos se oponen a extender los $600 extras porque dicen que desalienta a algunos trabajadores a regresar a sus empleos porque ganan más dinero al quedarse en casa. Otros inicialmente habían propuesto que solo fuera lo suficiente para que el dinero extra compense los salarios perdidos. Otro de los proyectos de ley contempla enviar nuevamente un cheque por la misma cantidad de $1,200 a cada adulto que gane menos de 75 mil, utilizando la misma fórmula del anterior paquete de estímulo económico. Días de incertidumbre para millones de desempleados cuya ayuda de $600 adicionales vence este viernes, a menos que el Congreso estadounidense llegue a un acuerdo. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos avanza a toda máquina para lograr una vacuna contra la COVID-19. El presidente Donald Trump ha visitado los laboratorios de una de las cuatro compañías que están desarrollando la vacuna bajo el paraguas de la llamada Operación Warp Speed, velocidad de la luz, lanzada por el gobierno estadounidense. Para Trump, la vacuna se ha convertido en una importante baza electoral que jugaría a su favor si se obtienen resultados en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. De las cuatro compañías mencionadas, Moderna es la más avanzada. Este lunes inició uno de los ensayos más ambiciosos del mundo para probar la efectividad de su vacuna. Será inoculada a 30.000 voluntarios que recibirán dos dosis con 28 días de diferencia, aunque a la mitad de ellos se les suministrará un placebo. Moderna entra así en la llamada fase 3 en el desarrollo de la vacuna, un nivel al que solo ha llegado hasta ahora la firma china Sinopharm. También están en la carrera por desarrollar la vacuna Brasil y el Reino Unido. La de la Universidad de Oxford ya fue probada en abril con 1 millar de voluntarios.
La pandemia de COVID-19 ya acumula más de 16 millones de contagios en el mundo, la mitad de ellos en el continente americano. Desde principios de julio, los casos confirmados han aumentado vertiginosamente, dejando hasta el domingo más de 645 mil muertes y múltiples consecuencias económicas y sociales. El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció el domingo el primer contagio en el país. Según la agencia de noticias oficial KCNA, las sospechas se dirigen a una persona que había huido del territorio hace 3 años y regresó el 19 de julio tras cruzar ilegalmente, probablemente nadando la separación entre las dos Coreas. El líder tomó medidas de emergencia y confinó la ciudad de Kaesong en la frontera donde habría sido localizado el hombre. Según KCNA, la situación podría conducir a una catástrofe debido a la deficiente infraestructura del sistema sanitario norcoreano para enfrentar el virus. En Corea del Sur también hubo un aumento importante de las infecciones, 113 el sábado, entre ellos 86 en personas procedentes del extranjero. La pandemia tampoco cede en Estados Unidos, el país más enlutado, donde ya hay más de 146 mil fallecidos y más de 4 millones de contagios. Las regiones más golpeadas son los estados del sur y oeste, entre ellos Texas, que desde el domingo hace frente también a la tormenta tropical Hanna. En América Latina y el Caribe, donde los casos superan los 4,2 millones y los muertos rozan los 180 mil, Brasil concentra más de la mitad de esos contagios y más de 86 mil decesos. En Europa, España es uno de los países que despierta mayor preocupación por los rebrotes registrados en los últimos días. El domingo, su gobierno garantizó que la situación está controlada en respuesta a las restricciones impuestas en Reino Unido y Noruega para quienes lleguen desde este país. Muchos países han tornado obligatorio el uso de mascarillas para paliar los contagios. En Australia, un país cuya gestión frente a la pandemia había sido muy elogiada, se registraron el domingo 10 muertes y un aumento de los casos, sobre todo en el estado de Victoria, en el sureste.
Los nuevos brotes de coronavirus detectados en España, especialmente en algunas zonas de Cataluña, han obligado al gobierno regional a hacer un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar otro confinamiento. Cataluña ha notificado este lunes 724 nuevos contagios en las últimas 24 horas y otros 3 fallecidos.
Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano, en el sentido de que estamos en una situación crítica y que está en nuestras manos, en las manos de todos, en base a nuestra responsabilidad, a nuestro deber cívico histórico en estos momentos, de evitar que esta situación pues pueda ir a mayores y a un retroceso que nadie quiere.
Un retroceso que sería la puntilla definitiva para el sector turístico tras la cuarentena impuesta por el Reino Unido y la recomendación de no viajar a Cataluña emitida por Francia. En Lloret de Mar este pasado fin de semana se mantenía la afluencia de turistas franceses.
La noticia es muy reciente, de momento no hay cancelaciones. Creemos que sí que puede crear en algunas personas ciertas dudas, pero a lo largo de las semanas irán reconduciendo, ya que aquí pues las incidencias no están. Se ha hecho un trabajo fuerte y de momento, y esperemos que eso sea así, y eso es lo que parece, no va a haber incidencias.
En esta localidad catalana el turismo francés supone el 33% del total de las pernoctaciones.
El rebrote en la provincia noroccidental china de Xinjiang elevó los nuevos contagios en China hasta los 68 el lunes, informó este martes la Comisión Nacional de Sanidad. La cifra anunciada hoy sigue la tendencia al alza de los últimos días en China, merced de los nuevos rebrotes. Este domingo se detectaron 61 nuevos casos por los 46 del sábado y los 34 del viernes. Asimismo, la fuente oficial detalló que hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 16 pacientes y uno logró salir del estado de gravedad, por lo que el número total de infectados activos en la China continental quedó en 391, 20 de los cuales permanecen en estado grave. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 34 nuevos casos en este último informe, lo que deja el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 306.
Las primeras horas del alto el fuego reforzado entre el ejército ucraniano y rebeldes prorrusos que ha entrado en vigor en el este de Ucrania han transcurrido sin incidentes. El acuerdo ha sido alcanzado por el denominado Grupo de Contacto Trilateral para el Donbass, integrado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Desde una perspectiva europea, países como Alemania y Francia también quieren alguna especie de relación normal con Rusia, pero no están dispuestos a hacerlo sin ningún tipo de paz en Ucrania. Realmente vemos que la situación en Ucrania es un asunto internacional y cada parte tiene una posición muy definida, por lo que maniobrar en ese espacio resulta muy difícil. Este alto el fuego es uno de los 9 puntos acordados en la cumbre de diciembre pasado en París, escenario de la primera reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Además, fue una de las exigencias formuladas durante la reunión de ministros de Exteriores del Cuarteto de Normandía, compuesto por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, en enero de este año.
Enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Israel acusa a la milicia chií libanesa de haber intentado infiltrarse en el país. Hezbollah lo niega y sostiene que los únicos disparos han sido realizados por Israel. El incidente se produjo en las granjas de Shiva, área en disputa consideradas por el Líbano parte de su territorio y ocupadas por la fuerza por Israel. Líbano y Hezbollah serán responsables de cualquier ataque contra nosotros que provenga de territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para cualquier situación. Estamos activos en todos los ámbitos para la seguridad de Israel, tanto cerca como lejos de nuestras fronteras. Israel estaba en alerta por un posible ataque. Un ataque aéreo israelí en Siria habría matado a un militante de Hezbollah la semana pasada. La ONU está en comunicación con ambas partes y ha pedido máxima moderación. Israel y Hezbollah han instado a los residentes locales a quedarse en casa.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Hubert Matos, el comandante de la dignidad, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Hubert Matos Benítez, el comandante de la dignidad.
Hubert Matos Benítez nació en el histórico poblado de Yara el 26 de noviembre de 1918. Se graduó de maestro en Santiago de Cuba y alcanzó un doctorado en pedagogía en la Universidad de La Habana. Fue un educador convertido en revolucionario por su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. Por su audacia y liderazgo en la lucha guerrillera, Matos ascendió a comandante y quedó al mando de la columna 9 Antonio Guiteras, que estuvo a cargo del sitio, rendición y toma de la ciudad de Santiago de Cuba. En enero de 1959, fue nombrado comandante del ejército en la provincia de Camagüey. Después de haber discutido varias veces con Fidel Castro el creciente alineamiento del proceso con el comunismo, renunció, señalando que esto constituía una traición a los postulados democráticos de la revolución, tal y como habían sido prometidos al pueblo cubano. Como respuesta, Castro ordenó su arresto el 21 de octubre de 1959. Durante el manipulado juicio sumario al que se le sometió, Matos insistió en denunciar la desviación comunista de que era objeto el movimiento revolucionario por el que tantos habían dado o arriesgado sus vidas. El resultado de esta farsa judicial estaba decidido de antemano. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, que cumplió en rebeldía hasta el último día en 1979. Ya en el exilio, en 1980, en Caracas, Hubert Matos fundó el movimiento Cuba Independiente y Democrática. Como su secretario general, desplegó una intensa actividad a favor de la libertad de Cuba en los Estados Unidos, América Latina y Europa. En 2011, el CID hizo público un proyecto constitucional que garantiza el ejercicio de las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos para todos los cubanos. Hubert Matos Benítez falleció a los 95 años de edad el 27 de febrero de 2014 en Miami. Sus últimas palabras fueron:
la lucha continúa. ¡Viva Cuba Libre! Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En el ranking mundial del intercambio comercial con Estados Unidos, Cuba ocupaba hasta el pasado mes de mayo el puesto número 137, habiendo comprado la isla un total de $81.600.000. Los productos más comprados por la dictadura castrista al imperio son pollo congelado, maíz, fosfatos, soya y tractores. En el último año, las ventas totales de Estados Unidos a Cuba sumaron $286.800.000. Los datos que acabo de compartir contigo no los he sacado del aire ni de un cuento de hadas. Los ha publicado recientemente la empresa de análisis Wall City como parte de un informe acerca del comercio de Estados Unidos con los otros países del mundo. Como puedes ver, lo que dicho informe expone respecto a Cuba resulta ser verdaderamente interesante, tal como lo reporta el portal digital diario de Cuba.com. Tenemos que concluir, pues, que más allá de las estentóreas consignas de la tiranía, la verdad del caso lo desmiente contundentemente. ¿Dónde está el bloqueo del que tanto se quejan los mandamases de Cuba? Lo cierto es que cada vez que un cubano logra alcanzar un pedazo de pollo, se lo tiene que agradecer a Estados Unidos, que le ha vendido ese pollo a los castristas. La cola insufrible que hay que hacer para poderlo comprar, esa habrá que agradecerla a los castristas, que ni siquiera saben poner a producir una granja de pollos en Cuba. Es hora ya de que contesten con seriedad la pregunta del momento. ¿Dónde está el bloqueo? Fíjate que no es pollo solamente. Hasta tractores le vende Estados Unidos al gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Si ni aún con esos tractores pueden poner la fértil tierra cubana a producir. Si los pollos y el maíz que Washington les vende no alcanza para todos los cubanos. Si hasta los boniatos se pierden del mercado de vez en cuando. ¿Qué tiene que ver con eso el gobierno de Estados Unidos? ¿Quién es responsable de verdad del hambre que hay en Cuba?
Y así estamos poniendo punto final, mis queridos amigos, a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde donde nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general y a la voz informativa, este su servidor de todos los días, Paul Sfeir. Un gusto y un honor para todos nosotros, los miembros, la familia de Radio República, estar acompañándoles. Y para todos nuestros hermanos del directorio democrático cubano, pues por supuesto, lo mismo, un gusto y un honor estar ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Por favor, cuídense mucho. Ya saben, la pandemia de coronavirus jamás se fue. Hay que cuidarse. El régimen no dirá de qué, pero la gente sigue falleciendo por culpa de esta invasión pandémica de un gobierno también comunista como el de China, al que no le importa la vida de las personas, ni la de ellos ni la de nosotros. Cuídense mucho, por favor. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Tengo yo que ser político, pa darme cuenta del descaro que hay, pa ver la vida que se dan los dirigentes a costilla del pueblo, eso no sirvió un país. Tengo yo que ser político, pa darme cuenta del descaro que hay.
Lo que vas a escuchar no es una canción de rap, lo que vas a escuchar es la verdad. Quiero ver si tú me entiendes lo que te quiero explicar, porque no te has dado cuenta que te quieren engañar, te quieren hacer pensar que lo que van a estrenar es una constitución y ahí te van a estafar. Lo que te van a mostrar es un código penal que hará que Cuba parezca una prisión nacional, donde habrán 11 millones de cubanos prisioneros y un grupito de corruptos que serán sus carceleros. Unos viejos bandoleros que no quieren entender que su sistema obsoleto nada puede resolver, que ya no saben qué hacer para su miedo esconder. Un miedo tremendo que el pueblo les arrebate el poder seguir viviendo su vida capitalista y más miserias para el pueblo bajo el lema socialista, el poder de poder meterle el pie a los taxistas y vender la comida del pueblo en hoteles para turistas. Quieren tener el poder de solo ellos probar, viajar por el ancho mar, tener su casa en la costa. Quieren que sus nietos tengan BMW y que Mariela viva nada más de la muela y siga comiendo langosta. Quieren tener poder para joder a todo aquel que esté luchando para su vida resolver. Poder decomisar al humilde cuentapropista. Poder sin saber de arte censurar a los artistas. Poder meterte preso si criticas lo mal hecho. Poder violarle al pueblo ciudadano los derechos. Poder seguir explotando al médico en el extranjero. Poder impedir que el cubano sincero se gane su propio dinero. Poder coger de bobo al presidente del comité. Poder cobrarte aunque sea caro y lento el internet. Poder salir en TV diciendo que todo está bien cuando bien tú sabes que en la calle otra cosa se ve.
Tengo yo que ser político, pa darme cuenta del descaro que hay, pa ver la vida que se dan los dirigentes a costilla del pueblo, eso no sirvió un país. Tengo yo que ser político, pa darme cuenta del descaro que hay. Hay que tener los ojos abiertos, no hay que ser un maestro para darse cuenta de esto.
No tengo yo que ser un genio para darme cuenta que el que cuento nos cuenta sabe que la cuenta no da. ¿Ya cuánto tiempo tía Tata cuenta cuento lleva contando cuántas patrañas sabemos que no son verdad? ¿Cómo pretende que les crea? Yo no seré político, pero conozco bien la realidad.
Ese papel no hay quien lo lea. 60 años de descaro y quieren darle más continuidad. Continuidad a las quejas sin soluciones, a la escasez de agua, las colas, los apagones, a la basura desbordándose de los latones, por donde se pasean cucarachas y ratones. Continuidad a que los hospitales no tengan higiene, a los baches, las calles y huecos los contienen. Continuidad a que los enfermos se recondenen porque su medicamento la farmacia no lo tiene. Continuidad a los niños sin leche a los 7 años, a que el periódico siga siendo el papel de baño. Continuidad al hambre, la mentira y el engaño. Quieren que tú los dejes continuar haciendo daño. 60 años, ¿no crees que ya fue suficiente? Que tantos cubanos hayan emigrado por culpa de esta gente. La gente a la que Martí se refirió en sus obras al decir: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.